Quiero dar a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a este lugar, a cada persona que hoy está aquí realmente. Que Dios ha puesto en su corazón el estar con nosotros en esta serie de conferencias tituladas La Voluntad de Dios para el Esposo. Y acompáñenme a la Biblia, a la Palabra de Dios, a la Epístola según San Pablo, el libro de Efesios, o a la Epístola a los Efesios, capítulo 5, verso 25, donde leemos, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y yo quisiera nuevamente, como en la reunión anterior, que los maridos aquí presentes me acompañaran a leer esto que Dios nos dice aquí a través de esa epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Y quiero que repitan conmigo, maridos, casi no oigo a los maridos, a ver, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora les vamos a decir a las mujeres que por favor lo lean conmigo para que le recuerden a sus maridos cómo deben amarlas. A ver, ahora las esposas, por favor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Agustín de Hipona, también conocido como San Agustín, dijo, ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás por amor. Si hablas, hablarás por amor. Si corriges, corregirás por amor. Y si perdonas, perdonarás por amor. Recuerdo que cuando José Luis Perales, el cantautor español, quizás por muchos o todos nosotros aquí conocido, fue invitado como testigo de una boda, y él escuchó la descripción del amor que Dios hace a través de su palabra, la Biblia, allá en Primera de Corintios 13, del verso 4 en adelante, al 8. Recuerdo escucharlo manifestar, yo he cantado al amor, pero yo desconocía lo que es el amor. Y es que hoy en día no solo muchos sabemos querer, pero pocos sabemos amar, sino que se desconoce realmente cómo es este amor ágape con el que Dios manda a todos a amar a nuestro prójimo, primeramente. Pero en segundo lugar, y para propósito de nuestras enseñanzas, se desconoce realmente cómo es ese amor ágape con que Dios manda a los esposos o nos manda a los esposos a amar a nuestras esposas. La pregunta es, ¿cómo es este amor ágape? En nuestra enseñanza anterior comenzamos a describir este amor y hoy deseo, con la ayuda de Dios y su palabra, continuar describiendo este amor que se conoce en el griego como el amor ágape, con el que Dios nos ordena a los esposos amar a nuestras esposas. Y yo creo que es necesario dejar bien en claro que cuando Dios dice, maridos, amad a vuestras mujeres, Dios está dando una orden a todo marido. No necesariamente al marido cristiano, sino que Dios está dando una orden, un mandamiento a aquel que es marido cristiano y no cristiano, porque como decíamos en nuestra enseñanza anterior, la Biblia, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios fue escrita, inspirada por Dios para ser obedecida por todo ser humano, creación de Dios, sea cristiano o no cristiano. De modo que cuando Dios dice, no mentirás, o no dirás falso testimonio ni mentir, Dios espera que todo ser humano, hombre y mujer, creyente o no creyente, cristiano o no cristiano, obedezca este mandamiento. Cuando Dios dice, no cometerás adulterio, Dios espera que todo hombre y mujer, cristiano o no cristiano, obedezca este mandamiento. Igual, cuando Dios dice, maridos, está hablando a maridos, está hablando a hombres cristianos y no cristianos. Y como decíamos, En nuestra reunión anterior, cuando hablamos de maridos y hablamos de esposo, es lo mismo, es sinónimo realmente. Marido y esposo son sinónimos. Y digo esto porque en nuestra cultura utilizamos la palabra marido para describir a aquel hombre que está unido en una unión libre con una mujer. Y decimos esposo, aquel que realmente está unido en un pacto matrimonial con una mujer, su esposa, pero realmente no es así. Maridos y esposos son sinónimos. Cuando Jesús dice aquí, maridos, amad a vuestras mujeres, no está diciendo hombres unidos en unión libre con una mujer, amen a su mujer con la que están practicando inmoralidad sexual, es decir, fornicación. No, no, para nada. Ahí Dios está hablando a esposos, a maridos. Yo quiero decirles que, además, esto no solamente es algo que Dios da o manda o ordena a los maridos, sino que quede muy claro que, además de ser a todos los maridos, es un mandamiento, no es un consejo, oígase bien. No es un consejo, no es una sugerencia de Dios a todo esposo. Es una orden, es un mandamiento divino. Por lo tanto, el no amar a nuestras esposas con este amor ágape es pecado. Óigalo bien. No, yo no practico este pecado, yo no hago este otro, no hago este otro, no hago este otro. Porque hoy en día hay gente que dice, no, mire, yo no bailo, yo ya no bebo, ya no fumo, mire, yo ya no hago esto, no hago el otro, no hago el otro, no hago esto otro. Uy, si usted viera cómo he cambiado. Mire, yo antes hacía esto, pero no lo hago, así esto otro, pero no lo hago, así esto otro, pero no lo hago, así esto otro, pero no lo hago. Y la pregunta es, ¿amas? ¿Amas a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas? ¿O has dejado todos esos pecados egoístamente para obtener de Dios lo que quieres? ¿Amas? ¿Amas a tu mujer? ¿Amas a tu esposa como Cristo? Óyelo bien. No como tú crees que es el amor. Que la mayoría de las veces no es más que un sentimiento o un conjunto de emociones. Atracción. ¿Amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? Querido esposo, tú y yo no estamos amando a nuestras esposas con este amor, como Cristo amó a la iglesia. Quiero decirte, es pecado. Es pecado. Es pecado, y no solo es pecado, sino que hay de aquel esposo que, reconociendo que no ha amado a su esposa de esta manera, no viene delante de la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado, con un corazón arrepentido por no haber amado a su esposa con este amor, y no suplica perdón a Dios por este pecado. ¿Por qué razón? Porque ese esposo va a recibir un castigo divino de parte de Dios si muere en ese estado de práctica de pecado. ¿Cuál pecado? El no haber amado a su esposa con este amor ágape. Y para continuar describiendo este amor ágape, este amor como el de Cristo por su iglesia, por favor acompáñenme nuevamente a las Sagradas Escrituras, a la Biblia, a la epístola, a la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 13, verso 1 al 8. Y yo creo que este es un texto que ha sido tan leído por muchos, pero tan poco puesto en práctica. Dice, o leemos en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 13, verso 1 en adelante: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, y no tengo amor, de nada me sirve. Y no tengo este amor que va a ser descrito. De nada me sirve. ¿Y cómo es ese amor? El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo.
no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca, nunca deja de ser. Primeramente vemos en la descripción que el escritor inspirado, en este caso el apóstol Pablo, nos da del amor. Que este amor haga, este amor con que Dios nos ordena a los esposos amar a nuestras esposas, es un amor que primeramente es sufrido. ¿Qué quiere decir que es sufrido? Quiere decir que hay una disposición. Hay una disposición de manera consciente, oígalo bien, y de manera voluntaria. Esto es importante, de manera voluntaria. ¿A qué? A sufrir, a padecer, a sacrificarse por su esposa y a soportar. Y digo que es de manera consciente y voluntaria, ¿por qué razón? Porque ya comentamos en nuestra enseñanza anterior que para que sea amor, el sacrificio que se lleva a cabo tiene que ser de manera consciente y ser de manera voluntaria. Es decir, puede haber la opción a no padecer, puede haber la opción a no sufrir, a no soportar. Pero la persona opta, el esposo opta de manera consciente y voluntaria a hacerlo, a sufrir, a padecer, a sacrificarse por la esposa. En nuestro lenguaje popular diríamos que la primera característica de este amor y del esposo que ama con este amor es que es aguantador. ¿Sí me entienden? Es aguantador. ¿Cuántos de nosotros, a ver, hemos oído decir, esta mujer sí que le ha aguantado a este hombre? Levante su mano. Yo lo he oído. A ver, quiero ver. ¿Cuántos hemos oído decir, esta mujer sí que le ha aguantado a este hombre? Ok, gracias. Pero ¿cuántos de nosotros hemos oído decir, y este hombre, cuánto le ha aguantado a esta mujer? Yo no me atrevo a levantar la mano, porque no lo he oído decir. Este hombre, ¿cuánto le ha aguantado a esta mujer? Ahora bien, muchas de estas mujeres le han aguantado tanto a sus esposos, pero ¿por qué lo hacen? Creo que lo hacen por dos razones. Primera, porque en ellas hay una disposición consciente y voluntaria de sufrir, de soportar, de padecer o sacrificarse pacientemente por amor. Y esto sucede generalmente en la mujer cristiana, en la mujer que está llena de ese amor de Dios que ha sido derramado en ella por el Espíritu Santo que le ha sido dado en ese momento de su conversión. Pero en la mujer que no es cristiana, lastimosamente, la razón por la cual ha aguantado tanto a su marido es porque realmente no le queda de otra. Cuando yo hablo con ellas y me sorprendo de lo que han soportado, le digo, oiga, le puse una pregunta con todo respeto, señora. No es que esté mal que soporte, pero oiga, ¿qué la motiva a soportar? Yo sé que no es cristiana, yo sé que no tiene el amor de Dios derramado en su corazón, yo sé que no es llena del Espíritu Santo, por tanto, ella no puede estar dando, o sea, ese primer fruto, en ella no se puede reflejar ese primer fruto del Espíritu Santo, que es amor, que es este amor. Y bueno, dicen, bueno, porque la verdad es que, pues si yo dejo a este viejo, ¿a dónde me voy? Pues ¿a dónde me voy con 4 hijos? ¿A dónde me voy con 5 hijos? Pues la verdad no tengo que comer. Aquí por lo menos tengo techo seguro, tengo comida segura, medicinas, aunque maltrato, pero bueno. Aquí mis hijos, ahí la llevamos. Hasta que mis hijos se vayan de la casa. Realmente las personas que no tienen a Cristo y que están soportando, porque no les queda de otra en la mayoría de sus casos. Y como ya lo dijimos, eso no es amor. Eso no es amor ágape. Ese es estar llevando cada día un sacrificio, un sufrimiento más bien. Es una vida de sufrimiento, de padecimiento, pero no es por causa de estar amando con el amor ágape con que Dios nos ha llamado a amar.
Igual sería en el esposo que tuviese que sufrir. Igual sería en el esposo que tuviese que padecer o sacrificarse por su esposa. O lo hace porque no tiene opción. O lo hace porque ya se acomodó a tal situación, ¿verdad? Y como dicen los muchachos, pues ya se acostumbró, ya se acomodó, pues ya ni le para bola lo que está pasando en su casa con su mujer, ¿verdad? A esa señora ahí que tiene como esposa, ¿verdad? Cada vez está más loca, dicen. Pero yo quiero decirles que esto tampoco es amor ágape, no es amor verdadero, es puro sufrimiento, la verdad, es un tormento, ¿verdad? Y yo quiero aclarar que ni piense, por favor, que ni piense tal esposo o tal esposa que por estar soportando esa vida de sufrimiento o esa vida de tormento se va a ir al cielo. Porque luego hay muchas personas que creen que hay virtud en el sufrimiento, en vivir esa vida de tormento aquí en la tierra, y porque han vivido de esta manera, ya tienen ganado el cielo, o que se van a ir al cielo con todo y zapatos. No, para nada, para nada. Así de sencillo. Ahora, para el esposo, amar a su esposa con el amor que es sufrido, o que todo lo sufre, o que es aguantador, es decir, que se mantiene firme al pacto matrimonial con su esposa, de permanecer juntos hasta que la muerte los separe, con paciencia, con dominio propio, con mansedumbre, con gentileza, aunque esté la opción egoísta, óigalo bien, aunque esté la opción egoísta de huir, de abandonar el barco, o sea, para que sea amor realmente, estando esa opción egoísta, esa opción que muchos esposos toman lastimosamente hoy en día, de huir, de abandonar el barco, de salir corriendo. Yo quiero decirles que hay una provisión divina para esos esposos que prefieren quedarse, que prefieren sufrir, que prefieren soportar antes de tomar esa opción egoísta de huir. Y no solo hay una provisión divina, hay una bendición muy grande. En medio del sufrir, en medio del padecer, en medio del soportar, hay una bendición muy, pero muy grande que Dios ha prometido a estos varones. Y quiero decir esto porque en la medida que vayamos desarrollando la enseñanza, ¿verdad? No quiero que las personas o los esposos piensen que es imposible, imposible amar con este amor ágape. Porque no solo está el poder a la disposición de todos nosotros como esposos, sino que también hay grande bendición. Quizás algunos esposos digan, oiga pastor o oiga predicador, pero es que usted no conoce a mi esposa. Usted no sabe con qué tipo de mujer me toca lidiar cada día. Venga usted y viva con ella un día y verá cómo saldrá corriendo de esta casa. Y yo pregunto, ¿era tu esposa así cuando eran novios? Seguro estoy que la respuesta es no. Si no, no te hubieras casado. Estabas enamorado cuando eras tonto. ¿Era así cuando te casaste con ella? Seguro estoy que vas a decir, no. Y claro, pues si no, igual no te casas. A mí me encanta cuando voy a las casas de las personas, cuando soy invitado a las casas de las personas. Y me encanta ver fotos. No puedo resistir cuando veo alguna foto ahí de acercarme. En especial, quiero confesarles que me gusta ver fotos de bodas. Es que se ven tan jóvenes, ¿verdad? Aunque yo escondo la foto de mi boda porque soy tan flaquito ahí que parezco que tengo tuberculosis. Pero bueno, ¿qué me vio mi esposa? No lo sé. ¿Verdad? No lo sé. La verdad es que creo que dicen que los mucos son buenos para esto. Se vea eso, no sé. Se ven tan jóvenes. Se ven tan enamorados, ¿verdad? A ver, cada quien de los que está casado aquí recuerde su foto de,
su foto de bodas que tiene ahí en su casa. Se ven tan enamorados, ¿sí o no? ¿Ah? Se ven tan felices, ¿sí o no? ¿Alguna vez ha visto una foto de bodas al novio así bien serio y a la esposa así llorando? No, mira, se ven con una sonrisa que cualquier pasta dental ahí quisiera esa sonrisa para ilustrar, ¿verdad? Ahí los dientes blancos. Y poner ahí, use tal pasta dental. Pero yo pregunto, ¿y qué pasó en el transcurso de 3 años que vienen a la consejería familiar que la verdad no se quieren ni siquiera sentar juntos? ¿Qué pasó en estos 5, 10 o 20 años después que ambos no se soportan y viven bajo el mismo techo pero sin relación alguna más que la necesaria? ¿Qué pasó? Oye, varón, si no era así tu esposa cuando eran novios, si no era así tu esposa cuando te casaste, ¿qué pasó entonces en el transcurso de estos años? ¿Saben cuál es la respuesta? ¿Quién me quiere dar la respuesta? Que se amargó. Se amargó la esposa. ¿Cómo? ¿Por qué se amargó? Pero quiero decir que la amargura no es un virus. La amargura no es una bacteria que contagia, que contamina. Entonces, esposo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué? ¿Por qué tu esposa se amargó en contra tuya? Ya no es la misma mujer que era cuando eran novios, la misma mujer que era cuando se recién casaron. Ya no es la misma mujer de la foto. Y entonces brinca inmediatamente el esposo y dice, es que él tampoco es el mismo hombre de la foto, pastor. Me engañó. No es el mismo hombre de la foto. Usted no sabe los años que he vivido junto a ese hombre. Y empiezan a hablar, empiezan a sacar su corazón con amargura, con lágrimas. Y yo pregunto entonces, ¿por qué fue que se amargó? Y la respuesta es porque el esposo, en lugar de amarla con este amor ágape, hizo cosas que le amargaron la existencia a su mujer. Y ahora esta esposa no puede soportar a su esposo. Y el esposo está tristemente cosechando lo que sembró. Oiga bien. Está tristemente cosechando lo que sembró. Piensa, esposo. Yo te digo, yo lo pensé antes. Piensa, esposo. ¿Qué porcentaje de culpa tienes en todo lo que está pasando en la vida de tu esposa si ella está amargada? Piensa. Piensa en todo esto que ahora Dios te manda a soportar. Con amor ágape. Pero también yo quiero que pienses, ¿cuánto más te ha soportado Dios a ti? ¿Cuánto más te ha soportado Dios a ti, esposo, al verte no amar a tu esposa con ese amor ágape? Piénsalo. La palabra de Dios nos dice que este amor ágape con el que debemos los esposos amar a nuestras esposas es sufrido. Es sufrido. La persona o el esposo que ama con este amor sabe soportar. ¿Y qué sabe soportar? Yo quiero entrar un poco al terreno de la práctica, de la vida real, para que no todo se vaya en teoría o en bonitas explicaciones de lo que es el amor, sino aplicarle un poco a nuestra vida diaria, a la vida diaria de los esposos. Yo quiero decirte que la persona o el esposo que ama con este amor sabe soportar las provocaciones, las injusticias o los malos tratos cometidos en su contra, primeramente. Y lo repito, primeramente sabe soportar las provocaciones de su esposa hacia él. Las injusticias cometidas por su esposa hacia él. Los malos tratos cometidos en su contra por su esposa. Y debe de hacerlo como Dios manda, con paciencia, con dominio propio, con amabilidad, con gentileza, mansedumbre le describen. Con respeto. En su paráfrasis de la Biblia, West lo traduce este amor que he sufrido como mansa y pacientemente soporta los maltratos de otros y es apacible. Yo pregunto, ¿qué tipo de provocaciones, por ejemplo, tiene que soportar el esposo de parte de su esposa en la vida diaria, con este amor que sufre, con este amor que soporta, que se dispone a padecer. Y que por cierto también hay que añadirle no solo con paciencia, no solo con amabilidad y gentileza y dominio propio y respeto, sino también con esa disposición a seguirse dando, con esa disposición a seguir sirviendo, con esa disposición de vivir para buscar la felicidad de su esposa, a pesar de las provocaciones, a pesar de las injusticias y de los malos tratos, sino también con ese amor que perdona las injusticias y los malos tratos. ¿Y qué tipo de provocaciones son las que, o son las a las que se ven enfrentadas los esposos cada día? Primeramente, las ocasionadas por la indiferencia de la esposa por el esposo. Vamos a mencionar varias, tratando de cubrir todo el espectro de lo que puede ser las provocaciones en la vida diaria, en la vida práctica. Primeramente, quiero comenzar por la indiferencia de la esposa por el esposo. Y para que me entienda, cuando quiero referirme a indiferencia es, como dicen los chavos, pues no le hacen caso, es, no le paran bola. Las esposas que no le paran bola a los esposos, son indiferentes. Indiferencia que muchas veces lleva a esta esposa a no cumplir, óigalo bien, a no cumplir con ciertos deberes que nuestra sociedad ha establecido para la esposa. Y no solo nuestra sociedad ha establecido para la esposa, sino también Dios a través de la Biblia y su palabra. Y eso provoca a los esposos. Sin embargo, cuando un esposo se ve provocado por esa indiferencia de su esposa, Dios te manda, esposo, a que en ese momento tú reacciones de una sola manera. No hay otra manera de reaccionar. No nos podemos dar el lujo. No nos está permitido reaccionar de otra manera cuando somos provocados por indiferencia. La única manera es ¿cuál? Amar. Es más, Dios te dice, escoge, esposo, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Con amor? ¿O con amor? ¿O con amor? Ahí está. Solo hay una opción a escoger como esposos. Indistintamente de cuán malestar sientas en ese momento en que has sido provocado por esa indiferencia de tu esposa para contigo. Amor, amor, mira, amor. Y ese amor que hemos estado describiendo tantas veces, ese amor ágape, ese amor que te lleva a sufrir y a soportar, que te lleva a seguir dándote, que te lleva a seguir sirviendo aunque la tripa se te revolvió, se te retorció, que te lleva a perdonar a tu esposa. Otra provocación a la que puede estar sometida un esposo en la vida diaria, además de la indiferencia de su esposa, es a la insensibilidad de su esposa a las necesidades físicas o emocionales o sexuales del esposo. Lo repito, la insensibilidad de la esposa a las necesidades físicas, emocionales o sexuales del esposo. Necesidades que pueden ser provocadas en lo personal de un esposo por razones de salud. Quizás primeramente te sientes mal. ¿Quieres a alguien ahí que por lo menos te pregunte cómo te sientes? ¿Quieres que te traiga una pastilla, un vaso de agua? Ve y acuéstate y ahí te llevo al cuarto una pastilla, un vaso de agua, por lo menos, pero no. Pues el hombre llega enfermo, ¿verdad? Y realmente se le nota, la mujer lo queda viendo y, ah, ya viniste. Sigue haciendo lo que está haciendo. Y ahí el hombre anda buscando ahí. Ni siquiera le pregunta qué buscas, anda buscando hasta que le dice, oye, ¿dónde están las Panadol? Ah, en tal lado. Allá va el hombre. Luego va a buscar un vaso de agua y se lo toma delante de ella, ¿verdad? Y lo hace a propósito para ver si le pregunta, oye, ¿de qué estás enfermo? ¿Qué te duele? No, nada. Ya sigue. Luego se va a acostar y ella dice, ¿sabe qué le pasa? A ver. Tiene un hijo al lado y dice, ¿sabe qué trae a tu papá, niño? Al estar enfermo. Y este el hombre tirado, ¿eh? Y el hombre, pues la verdad, pasan 3 horas encerrado en el cuarto y ni siquiera va a ver si respira o se murió. Ah, no. Ya sigue en su rollo. Y si tiene que ir a hacer un mandado al centro, se va. Y ni siquiera antes de irse va a darse otra vueltecita a ver si todavía respira o llama al forense. No. Una indiferencia total. Y ahí está el marido haciéndose el dormido, ¿verdad? Esperando que llegue a preguntarle. Y no hubo una pregunta. No hubo una pregunta al respecto. Bueno, dice la esposa, pregúntele a él si me preguntaba a mí cuando yo andaba enferma. Me miraba andar buscando las panadoles. Pregúntele. Cuando las mujeres hablan, cuidado, ¿eh? Cuidado. Justo parece el primero que aboga por su causa, dice Dios en su palabra. Pero luego viene su adversario y lo descubre. Quiero decirte que estas necesidades no solamente pueden ser personales por un problema de salud, sino por un problema laboral. Muchas veces el esposo tiene una mayor presión de lo usual en el trabajo, porque quizás va a haber recorte de personal o hay recorte de personal y están repartiendo los famosos sobres blancos y ya le dijeron que a su departamento tal día van a llevar los sobres blancos y él pues no sabe si lo van a despedir o no, y su esposa no trabaja y él tiene toda la carga de proveer para su casa. O quizás no lo despidieron, pero hay mayor presión en el trabajo, porque sí despidieron de los 5 compañeros que eran en el departamento, despidieron a 3 y ahora solamente a 2 le toca hacer el trabajo de 5 y a él le ha tocado mucho más trabajo. Y llega a su casa cansado, ¿verdad? Esperando que alguien le pregunte, bueno, ¿y cómo te fue hoy en el día? ¿Qué pasó en tu día? Oye, ¿cómo te fue ahora que solamente hay 2, verdad? Por lo menos que alguien le pregunte, no. Hola vieja, ya llegué. Ah, qué bueno. ¿Quieres comer? Sí, ya vaya, pues ahí está. Está bien. O no solo por problemas personales, problemas familiares. A lo mejor el esposo tiene a su papá enfermo, hombre, de cáncer de próstata, a su mamá enferma, hombre. La señora es diabética y parece que le van a amputar el pie. Y obviamente eso trae para él una carga emocional, ¿verdad? Y llega de ver a su papá de la casa o del hospital, llega de ver a su mamá de la casa o del hospital y la esposa le dice, oye, cuando finalmente habla, oye, ¿y de dónde vienes? No, pues ahí en la casa de mi papá o de mi mamá. Ah, vaya, pues ¿quieres comer? Sí. Oye, hay una pregunta, oye, ¿cómo sigue tu papá? ¿Cómo sigue tu mamá? Oye, ¿qué han dicho los médicos? Oye, ¿qué piensan ustedes como hijos? ¿Qué piensas tú? A ver, ¿cómo te sientes? A ver, desahógate, Tito, aquí tienes un hombro, el de tu esposa. No, para nada. Para nada. Y ahí está la persona deseosa de que su esposa venga a él y se interese. Y colabore de alguna manera, pero la esposa es insensible, ni se interesa, ni busca colaborar con su esposo. Es más, como decíamos, ni siquiera pregunta y esto provoca al esposo. Y como decíamos, cuando las mujeres hablan, ¿verdad? Hay que temblar. Si la esposa de este hombre estuviera aquí, estaría pensando, bueno, ¿y ese por qué se enoja si no le hago caso, hombre? Si ese nombre, ¿por qué se enoja si ni siquiera le pregunto, ni siquiera me intereso por él, por su problema personal o familiar? Pero si él así ha sido conmigo toda la vida, sí, pues yo he estado de los pelos en la casa, he estado de los pelos, mira, con los hijos enfermos, con los hijos en exámenes, con todo el trabajo que hay que hacer en la casa, de limpiar, ¿verdad?, de cocinar, de lavar trastes, de tener la ropa lista, uniformes listos, la ropa de mi mismo marido lista, con ese dolor menstrual que me da, y mi marido llega con los 2 periódicos, ¿verdad?, y se sienta a leer los 2 periódicos, que finalmente dicen lo mismo, ¿verdad?, y ni se preocupó nunca por ver cómo ayudarme, o por ver cómo estaba siquiera, o cómo me sentía en ese momento. Después de una larga jornada de limpiar la casa, cocinar, lavar trastes, esperar los niños de la escuela, estudiar con ellos y con este dolor que tengo aquí, este dolor de vientre que tengo, esta migraña. Nunca me preguntó. Es más, estuvo enferma y nunca me preguntó. Sabía que iba al médico y cuando regresaba ni siquiera me preguntaba cómo me fue. ¿Qué me dijo el doctor? Yo quiero aclarar que ni Dios ni este su servidor justificamos tal actitud en los esposos y en las esposas. Aunque ciertamente quiero decirles que estos esposos están sencillamente cosechando lo que han sembrado con sus esposas.
que no se hagan los mártires. No, hombre. Luego por ahí dicen que el matrimonio es una virgen menos, un Cristo más, ¿verdad? Nos encanta a los varones hacernos los mártires. Pero no es cierto. O sea, tristemente, muchos esposos, yo recuerdo antes de convertirme a Dios hace muchos años ya, muchos años, como yo también llegué a cosechar, lo digo con vergüenza, pero llegué también a cosechar lo que yo había sembrado en mi esposa. Y así le pasa a todo esposo que no ha amado con este amor a su esposa desde el mismo momento en que prometió amarla. Amarla, honrarla, servirla y serle fiel, ser compañero hasta que la muerte los separara. Pero algunos se preguntarán aquí, bueno, pero ¿qué del esposo que realmente ha sido sensible a las necesidades de ella? ¿Qué del esposo que ha estado ahí y le ha apoyado en todo conforme a sus posibilidades? Y él se encuentra con una esposa amargada, insensible a sus necesidades. Y quizás amargada porque realmente en el ámbito o en el ambiente familiar de esta esposa desde niña fue maltratada por un padre, maltratada por una madre, o quizás fue dada en adopción, o quizás fue enviada a vivir con su abuela porque la mamá se unió a un segundo hombre y ese otro hombre no quería a esa hija del primer matrimonio porque le recordaba al primer marido de esta mujer y era celoso. Vete tú a saber qué rollo. A ver, ¿cuántas cosas se viven aquí en nuestros hogares, en nuestro país? ¿Cuántas circunstancias desagradables se viven? ¿O cuántas circunstancias desagradables vive una niña de 4 años, de 6 años, de 8 años, de 12 años? Que la marcan para toda su vida y luego a los 18, 20, conoce a un hombre que cree amar y se une con él. Se van a vivir juntos, casados, prefiero yo, como Dios manda. Y luego este hombre, imagínate, este hombre recibe a esta mujer que trae una serie de traumas, si no es que ya trae un síndrome de estrés postraumático, que es una patología médica descrita ya completamente, síndrome de estrés postraumático, por todo lo que ha vivido. Agrégale ahí que a lo mejor fue violada por un tío, fue violada por un primo mayor. Agrégale eso. Y luego vienen a estos hogares, ¿verdad? Y ahí está el hombre egoísta, que se casó egoístamente, solo pensando en él y no en ella. Esperando, ¿verdad?, que ya se abra el baúl de las bendiciones que esta mujer trae para él. Y se encuentra con una mujer llena de dolor por todo lo que sufrió en su infancia y en su adolescencia, llena de resentimiento contra ese padre que la abandonó, contra esa madre que la abandonó, o contra esa madre que no la supo defender, de ese familiar abusador, sino que al contrario dijo, ¡cállate! Y toleró que esa persona siguiera abusando de ella. Y se encuentra con una mujer que ha tomado por esposa, llena de ese dolor, llena de ese resentimiento. Y cuando llega a su casa y espera que esa mujer, que está llena de dolor y de resentimiento, esa mujer que nadie, nunca nadie se sentó con ella para decirle, hija, ¿qué te pasa? Hija, ¿qué sientes? A ver, cuéntame, me importas, me interesas, ¿qué te pasa? Dime, nunca nadie se sentó con ella. Al contrario, le dijeron, cállate. O sea, ¿cómo espera ese hombre? Aunque haya estado con esta mujer ahí, en las buenas y en las malas, aunque la haya apoyado en todo conforme a sus posibilidades, ¿cómo crees que esta mujer va a actuar como él espera? No puede, de verdad. Pero como nos casamos solo pensando en nosotros egoístamente, cuando nos casamos sin Cristo en nuestro corazón, sin Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿qué pasa? No estamos ahí esperando recibir y recibir y recibir. Y resulta que venimos con todas nuestras necesidades y nos encontramos una esposa insensible, ya sea porque se amargó, porque al principio era bien sensible, fíjese. Recién casada era, ¿y qué quiere comer? ¿Y a dónde quiere que vayamos? ¿Y aquí? ¿Y allá? No, hombre, esa mujer se desvivía por él, pero ahora no, hombre, no lo quiere ni ver, ni se preocupa por él. Ya sea porque este hombre esté cosechando su mal gobierno, esté cosechando lo que sembró.
o porque realmente este hombre se casó con una mujer que ya traía un trasfondo de dolor, un trasfondo de resentimiento, un trasfondo de amargura, que ya traía muchos traumas. Marido, cualquiera que sea tu caso, ¿sabes qué te manda Dios? Dios te manda que ante la indiferencia de tu esposa, ante la insensibilidad de tu esposa, tú le ames. Solamente esa respuesta espera Dios, que le ames con ese amor que está dispuesto de manera consciente y voluntaria ¿a qué? A sufrir, a padecer y a soportar. Y hacerlo con paciencia, hacerlo con gentileza, con mansedumbre, con dominio propio de parte de Dios. Así de sencillo, con paciencia, con paciencia. Yo quiero decirte que otras veces el hombre es provocado no solo por la insensibilidad o por la indiferencia, sino por ese rechazo de su esposa a causa de su amargura. ¿Cuántas veces el esposo, verdad, que ha lastimado a su esposa, pero no ha habido en él un reconocimiento del daño que ha provocado en su esposa y por lo tanto no ha habido en él un arrepentimiento sincero para con Dios primeramente y luego para con su esposa? Y tampoco ha habido una súplica de perdón sincera para con Dios y para con su esposa. Y lastima a su esposa, ya sea con palabras o físicamente. Porque Dios en su palabra dice que hay palabras de hombre que hieren ¿cómo? Como golpes de espada. Y luego sin decir, en una plática sincera, ¿sabes, amor? Realmente reconozco que hice mal, me equivoqué, fui egoísta, no pensé en ti, solo pensé en mí. Me duele, o sea, me duele. Quiero que sinceramente me creas que me duele y que no estoy dispuesto a volverlo a hacer. Y te pido tu perdón. Sin hacer eso, luego los maridos después de agredir, ¿verdad? A los 3 días, a los 5 días, ¿verdad? Como si el tiempo curara las heridas que no las curan. Se acercan a la esposa queriendo abrazarla. ¿Y qué sucede? A ver, ¿quién me quiere decir qué sucede? ¿Qué sucede? A ver. ¿Qué sucede? Quítate. Quítate. Tengo calor. Tengo calor, quítate. Sí. O bien, no me toques. No quiero que me toques, por favor. No quiero que me toques. Ya, no quiero que me toques. Ya se acerca el marido, ¿verdad? Como si nada ha pasado, ¿verdad? Como si no hay nada que decir. Antes, y trata de abrazarle, y dice, ¿sabes qué? Apártate, que me sofocás. Ay, es que vos me sofocás. Y ahí está, mira, ese rechazo. Y el marido, ¿verdad? Se siente el mártir. Santo fulano de tal, mártir de Tegucigalpa. Y se siente provocado. Sí, se siente provocado a decir, sí, después no digas cuando me voy con otra mujer, ¿por qué me voy con otra mujer? Sí, mira cómo me rechazas. Pero no piensan que esta mujer tiene memoria. Y yo te soy sincero, las mujeres tienen una gran memoria a corto plazo, pero también una gran memoria a largo plazo. Mira, yo en consejería familiar, y cualquiera que lleva a cabo la consejería familiar se da cuenta cómo las mujeres tienen esta gran capacidad de recordar cosas a largo plazo. Y no solo eso, los que somos médicos. Mira, cuando somos médicos y hacemos historia clínica a la mujer embarazada, le preguntamos dentro de sus antecedentes personales, ¿cuántos partos ha tenido? Y te dice 6. Bueno, en aquellos tiempos, ahora solo son 2, pero bueno. Suponiendo que era en aquellos tiempos, cuando yo, hace mucho tiempo, hacía historias clínicas en el internado, ¿verdad? Y servicio social. Hace muchos años ya. Y le preguntábamos, ¿cuántos embarazos, señora? 6. ¿Cuántos partos? 6. Porque pueden ser 6 embarazos y 1 aborto y 5 partos. Y mira, es impresionante cuando uno le pregunta a una madre, y las mujeres que están aquí no van a dejar mentir, descríbame el primer parto hace 20 años. Mira, son capaces de decirte, el de mi primer hijo hace 22 años. Mire, doctor, yo estaba en la casa de mi suegra cuando de repente sentí un retortijón y ¡puc! Se me rompió la fuente. ¡Uy! Mi suegra no hallaba qué hacer, estaba como loca. Me acuerdo que lo primero que hizo fue llamar a mi esposo. Mi esposo no estaba en la oficina en ese momento, había salido. Y llamó a mi cuñado, que llegó en su taxi color blanco. O sea, ¿cómo te describe? Y dices tú, ¡wow! A ver, señora, el segundo. Te lo describe igual, dices tú. Ya por el cuarto no se va a acordar. A ver, señora, el quinto. Y te lo describe, pero... Los seis te los describe. Qué memoria, ¿no? Pero igual sucede en lo emocional. Mire, yo a veces hablo con esposas y le digo, oiga, cuénteme, ¿por qué esta situación con su esposo? Y me dicen, es que usted no se imagina, pastor, o predicador, o consejero, como me llamen, o doctor. Usted no sabe lo que me ha pasado en mi vida. Y me lo empiezan a describir de una manera tan, tan vívida, con lágrimas, como si hubiera pasado hace 3, 4 días. Y cuando yo le digo, señora, porque hasta uno no puede evitar verse afectado. Oiga, señora, cuénteme, ¿y hace cuánto pasó eso? Esto, dice, esto pasó hace 25 años en nuestra luna de miel. Pero se acuerda como si fuera hoy. ¡Qué memoria! Y más cuando las cosas suceden a corto plazo. Marido, esposo, lastimas a tu esposa. Y a los 4 días, porque crees que el tiempo cura las heridas, vas y te quieres abrazar y encuentras un rechazo. Encuentras un témpano de hielo ahí. Si no es cristiana, obviamente. Encuentras un témpano de hielo. Y todavía el marido, ¿verdad?, se indigna. Y dice que después no se queje. Que después no diga. ¿Por qué me fui yo a buscar amor afuera si no tenía pan en casa? ¿Por qué fui a buscar comida afuera si no había comida en casa? No había cariño para mí. No. ¿Qué te manda Dios, varón? Si eres provocado por ese rechazo de tu esposa, primeramente, a que reconozcas parte de la culpa, a que reconozcas que lo que hiciste estuvo mal, fue pecado, pecaste contra Dios, contra tu esposa, te arrepientas para con Dios y para con tu esposa, le pidas perdón a Dios y le pidas perdón a tu esposa, esa es la única reacción que Dios te va a aceptar, y la ames a esa mujer con el amor que he sufrido, punto. Y aunque te, mira, aunque eso que hiciste, aunque por eso que hiciste le pidas perdón, porque desgraciadamente la mujer que tiene amargura es alguien que cobra, y cobra muy caro. Mire, yo he visto maridos en la consejería que le dicen a la esposa, mujer, hace 20 años te ofendí, hace 20 años lo reconocí, hace 20 años te pedí perdón, y mujer, no has cambiado tu actitud hacia mí en 20 años, mujer, he estado pagando ese pecado que cometí contra ti 20 años. ¿No crees que ya es suficiente pago por 20 años que he soportado? ¿No crees que ya es suficiente por lo que hice 20 años de sufrir? ¿Qué dice Dios? Si esa mujer no se convierte a Dios y te perdona realmente y te ama con ese amor ágape, que las esposas también están obligadas a amar a sus esposos. 20 años. 25, 40 para no hacerte larga la historia, 40 años que estés con ella, ¿sabes a qué te manda Dios? A una sola cosa, ¿cuál? Amar, con ese amor que he sufrido. Oiga, predicador, ¿cuánto le pagaron las mujeres? No, no me pagaron nada. Simple y sencillamente estoy exponiendo lo que Dios manda, lo estoy aplicando a nuestra vida diaria, porque es fácil decir, vamos a hablar del amor como hablamos en la reunión pasada, y el amor es así, el amor es allá, y todo el mundo, ay, qué lindo el amor, ¿verdad? Qué lindo el amor. Y hasta terminamos haciendo una canción al amor como José, José. Pero no es el propósito de estas enseñanzas. El propósito es que sepas tú qué es el amor, cómo es el amor, ágape, pero también que veamos cómo Dios nos manda amar a los esposos con este amor en nuestra vida diaria ante la insensibilidad de la esposa, ante la indiferencia de la esposa, ante el rechazo de la esposa, ante el rechazo de la esposa. ¿Cómo ven? Ante el rechazo de la esposa, por las causas que sean, porque tú eres culpable, porque tú lo provocaste, porque ella traía esa amargura de casa. Y claro, pues tú no eras psiquiatra, ni psicólogo, ni médico, ni nada para saberlo, ¿verdad? Y pues te gustó, la viste bonita y pues te enamoraste, te emocionaste, dijiste, aquí voy a ser feliz, pensando solo en ti. Y no, hombre, te casaste con un estuchito de sorpresas, pero ¿es tu esposa? A ver, ¿o no es la esposa? ¿Es tu esposa? ¿Hasta que la muerte los separe? ¿Sí o no? Y es tu esposa quien Dios te manda a amar con este amor ágape. Punto. Punto. ¿Qué más puede provocar al esposo ¿Sabe qué provoca el esposo en la vida diaria de una mujer no cristiana? Y insisto, no cristiana. La falta de sujeción o rebeldía de la esposa. Oiga, pastor, es que esta mi mujer, mire, no me hace caso. Algunos dicen, como en mi pueblo, es como una mula sin dueño. ¡Ah! Esta mujercita es rebelde, pastor. Mire, mire, si yo digo blanco, ella dice negro. Si yo digo sí, ella dice no. Entonces yo inmediatamente digo no, y ella dice sí. Mire, es todo para llevarme la contraria. Hace todo, todo, todo para llevarme la contraria. Es más, mire, es tan insujeta y rebelde que cuando yo hablo con ella y le doy una instrucción, mire, pareciera que estoy hablando con la pared. Pero bueno, había que ver por qué también, ¿no? Había que ver por qué. ¿Es algo que tú provocaste, varón? Era muy sujeta y muy sumisa cuando se casaron, pero ahora ya después de 10 años de casada no lo es. ¿No será por amargura? ¿No será que en su amargura está cobrándotelas a través de su rebeldía? ¿Sabe que no te puede pegar? Porque si eres un esposo no cristiano, pues le vas a dar más duro, ¿no? ¿Sí o no? Tú vas a tomar cualquier represalia, no lo sé, aunque ahora te pueden llevar ahí al Ministerio Público, al Ministerio de Familia, ¿no? Cuidado. Pero, ¿sabes? A veces las mujeres entienden, la única forma que yo tengo para cobrárselas a este, que me ha hecho la vida infeliz, ese rebelde. No, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y a veces hay una rebeldía franca, una rebeldía abierta por amargura, pero a veces hay una rebeldía pasiva. Amorcito, me urge, por favor, amorcito, le dice el esposo, que me pagues esta cuota del carro, o que me pagues el celular, porque si no me quedo sin celular, y ella sabe que para él el celular es su vida. ¿Por qué? Porque cuando llega a la casa, desde que llega, pipiripipipipi, y está, amorcito, tal cosa, pipiripipipipi, la comida, mi amor, y le quiere platicar y le contar a alguien, está en la mesa, pipiripipipipi, ahí mensajeando y chateando y no sé qué rollo, ¿verdad? Y entonces el marido le dice, amorcito, me urge, por favor, venme a pagar el celular hoy. Por favor, que si no me lo cortan. Y ella le dice, sí, mi amor, y le deja el dinero. Ahí el hombre llega en la tarde, ¿qué crees que es lo primero que pregunta? Amor, ¿me pagaste el celular? ¿Eh? Amor. Pero con una cara así de compungida la esposa, pero por dentro feliz. A punto de, o sea, feliz de la escena que va a ver. Amor, le dice. Amor, discúlpame, es que con tanto que había que hacer en la casa, que se me olvidó. Y viene y dice inmediatamente, ¿cómo se te olvidó? Y ella por dentro, feliz de la vida, ¿sabes? Disfrutándolo. Se me olvidó, mi amor. Perdóname, se me olvidó. No vuelve a suceder eso. Pero no, se llama rebeldía pasiva, hombre. Rebeldía pasiva. ¿Sabe dónde se ve también esa rebeldía pasiva? Se ve también en los hijos. Adolescentes, amargados contra sus padres, por eso son rebeldes. Porque dicen, la única manera como yo puedo cobrarle a mi papá y a mi mamá toda esa falta de tiempo, de amor, de interés, de comunicación que han tenido para conmigo, ¿saben cómo se los va a cobrar? Se los va a cobrar siendo rebelde, llevándoles la contraria. Por aquí me entra y por aquí me sale. Igualito, igualito es con la esposa. Muchos maridos están siendo provocados por esto, porque ellos mismos sembraron esto. Abonaron y sembraron la mala semilla de la amargura en esta mujer. Pero muchas esposas vienen de hogares donde hubo un matriarcado y la hija desde chiquita se acostumbró a ver una madre que tenía los pantalones en su casa, una madre que era la que mandaba en su casa y donde el papá prácticamente estaba pintado. Entonces, ¿cuál fue el patrón, la figura materna que tuvo? ¿Cuál fue la figura de esposa que tuvo esa? Entonces, aunque el hombre, ¿verdad? Pues ahí se la lleve, ¿verdad? Y no haya hecho mucho por amargarla. Y estoy hablando de hombres no cristianos, porque los hombres cristianos no amargan a sus esposas, ya entiéndanlo. Y digo esto porque luego recibo a través de Esperanza para la Familia mucha consejería de gente cristiana amargada que se está maltratando los unos a los otros y aún son líderes en sus iglesias de consejería matrimonial. Mira, aquí, para no ir más lejos, ni él ni ella son cristianos. Punto. No son cristianos. Es una mentira. Están viviendo un engaño, una farsa. Su líder y ellos. Es una farsa, es una mentira. Ni él es cristiano, ni ella es cristiana. Porque en la medida que vayamos viendo este amor, te vas a dar cuenta que lo que digo tiene suficiente fundamento en un solo texto bíblico. Primera de Corintios 13, del 4 al 8. Cuatro versículos bastan para comprobar que ese hombre y esa mujer que dicen ser cristianos, pero que viven como perros y gatos, aunque estén en el ministerio de la familia, en el ministerio que quieras, no son cristianos. Porque si no tienen este amor, ya dijimos, es pecado. Están practicando el pecado y el que practica el pecado es del diablo, punto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo pregunto por tercera vez, ¿sí o no? Pues no lo digo yo, lee Primera de Juan 3:8. Los que anotan Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, dice. Punto. Y el que no practica este amor con su esposa, practica el pecado. Se llame cristiano, se llame consejero matrimonial, se llame líder, se llame pastor, se llame lo que tú quieras. Está practicando un pecado. Y el que practique el pecado es del diablo. Punto. Entonces, ya sea que tú amargaste a tu esposa y ahora está utilizando la rebeldía como un método de venganza. Sí, como un método de venganza, eso es. O ya sea que ella viene de un hogar donde no hubo, o sea, un patrón de sujeción bíblica de una esposa a un esposo. Y ella no puede, o sea, no puede entender. ¡Hazle entender! No puede, no lo vio nunca en su casa. ¿O qué de lo que está sucediendo ahora? Millones de hogares, ya no son miles, son millones de hogares en todo el mundo, en donde el hombre, por irresponsabilidad, por egoísmo, por lo que tú quieras, se va de la casa y están creciendo estos jóvenes, pero también estas jóvenes que van a ser después esposas, sin un padre, sin un esposo, sin un padre y esposo que ver en su casa. Y claro, crecen sin ver cómo es la relación de autoridad entre el papá y la mamá, entre el esposo y la esposa. Y luego cuando se casan, ¿qué? ¿Cuando se casan, qué? ¿Qué? Lo primero que le van a decir al marido cuando el esposo, ¿verdad? Y, o el marido les quiere gobernar. Espérate un momento. Espérate un momento. No sos mi papá, le van a decir. No sos mi papá. Yo soy tu esposa, no soy tu hija. Así es que ya pongamos las cosas claras desde el principio. En otras palabras, tú no me mandas a mí, ni sueñes. Porque vienen de un hogar donde eso está distorsionado. Porque simplemente el papá estaba pintado, nunca fue autoridad, nunca hubo sujeción de la madre. O no hubo papá siquiera, porque se fue. Se fue cuando la niña estaba en el vientre de la madre, o se fue cuando la niña tenía 4 años. Muchas veces a Estados Unidos a buscar un trabajo para proveer para la familia. Qué bonito suena, ¿verdad? Pero a los 2 años ya se olvidaron de la familia de aquí y tienen allá otra familia, hombre, y no mandaron ni un peso. Y la pobre mujer que se quedó aquí con 4 hijos se quedó sin marido, que por lo menos aquí ganaba el mínimo. Sin marido y los hijos se quedaron sin padre. Sin un padre a quien imitar, los varones. Y las hijas, sin un esposo y padre, sin un esposo de su madre y padre de ellos, a quien ver para imitar en cuanto a la sujeción. Y vienes tú, joven, y te casas con ella muy enamorado, muy emocionado, pensando en ti, en tu felicidad. Ya la hiciste, ¿verdad? Era la más guapa del barrio y te prefirió a ti de los 8 más que le enamoraban. Y tú ya crees que ya las puertas del cielo se te abrieron de par en par. Y llegas y lo primero que te encuentras es con una barrera. Hay rebeldía. Lo que menos va a hacer ella es sujetarse a ti. Ay, por cierto, menos si tratas de imponer tu autoridad a la fuerza. Ah, ¿cómo que no? Oye, ¿qué piensas? Si yo soy aquel hombre, yo soy el que mando y el hombre es la autoridad. ¿Cómo se te ocurre que no me vas a obedecer? Pues no te voy a obedecer. Pero es que me... pégame si quieres. ¡Ja! Pégame y déjame un buen morete. Porque ahorita voy al Ministerio Público a los 15 días de casados. Ahorita te demando. Y aquel hombre está que chachispa. ¿Sabes qué te dice Dios, varón? ¿Sabes qué te dice Dios, esposo? ¿Qué te dice Dios? A ver. Solo hay una respuesta posible. Solo hay una reacción posible ante esa provocación de esta mujer. Ya sea por amargura o porque creció en un hogar totalmente disfuncional. Es más, donde no había ni siquiera un padre. ¿Sabes qué te pide Dios, varón? Ámala. Ámala. Ámala con ese amor que está dispuesto a sufrir. Ámala. Y si no eres cristiano, conviértete a Dios. ¿Por qué vas a necesitar ir a Dios? Muchas, pero muchas veces. Vas a necesitar al Espíritu Santo morando en ti continuamente, te lo garantizo. ¿Qué más puede provocar al esposo de su esposa? Además de la falta de sujeción o rebeldía, la falta de respeto. Y esta falta de respeto de la esposa por el esposo puede estar provocada o manifestada más bien por insultos. ¿Qué quiero decir por insultos? Palabras o frases groseras o ásperas, pronunciadas en lo privado. Poco hombre, bueno para nada. ¿Cómo le duele a un hombre que le digan, sabes qué? Eres un poco hombre. Como hombre no sirves para nada. Wow, mejor mátalo. Mejor mátalo a decirles. Pero ahí en privado se lo dices. Mira, ¿y cuántas cosas más no dicen las mujeres no cristianas a los esposos? Esposos cristianos o no cristianos. Para provocarlos. En privado. Insultos en privado, pero también insultos en público. Y lo más triste es que lo hacen delante de los hijos. O lo hacen delante de los familiares, de él o de ella, o delante de los amigos. ¡Qué triste! Falta de respeto, ¿cómo provoca? Falta de respeto no solo manifestada por insultos, sino con respuestas. Respuestas con frases groseras o ásperas. El esposo le dice, amorcito, tal cosa. Y ella, ¡juácata! De la abundancia de su corazón habla su boca. ¡Juácata! Y sale aquello, ¿verdad? Ustedes han visto en las caricaturas que salen sapitos, culebras, numeritos y todo. Bueno, así, mira. De la abundancia del corazón salen sapitos, culebritas y calderitos de hirviendo, ¿verdad? Y todo tipo de cosas, ¿verdad? En privado o en público, delante de los hijos. Qué pesar, ¿verdad? O delante de los familiares. Pero también provocaciones por falta de respeto a través de burlas. Qué frecuente es cuando ya hay amargura y falta de respeto que vayan de los insultos a las burlas, burlas a solas o en público. Pero también el hablar mal o el publicar simplemente los errores o defectos y pecados, porque vamos a diferenciar errores de pecados. Los errores y pecados, publicar los errores y pecados de tu esposo en público, comenzando por los hijos. Ay, este tu papá, ay, este tu papá, mira esto, ay, este tu papá el otro. Además de que estás amargando a tu hijo en contra de su padre, mira, después cuando este hijo le falte el respeto a su papá, que es tu esposo, ¿verdad? Pues tú ni vayas a reprimir a tu hijo o a reprenderlo y decirle, ay, qué malcriado eres con tu papá, que no ves cómo le faltas al respeto a tu papá. Pues ¿quién se lo enseñó? Pues la esposa. La esposa que no respetaba a su esposo. ¿Y cómo provoca eso a los maridos? Y mira, ya sea que estés cosechando, esposo, lo que sembraste, o que tu esposa ya estaba amargada cuando se casaron por situaciones que sucedieron, como les he dicho, en el entorno familiar. Mira, Dios te manda, esposo, a amarla ante este tipo de provocación también. Dios te manda a amarla y amarla y amarla. ¿Cuál otra opción tengo? Amarla y amarla y amarla con ese amor que sufre, que está dispuesto a sufrir de manera consciente y voluntaria, con paciencia, mansedumbre o gentileza, con dominio propio y que además de eso sirve y perdona. Y por cierto, instruye. Si la ama con ese amor ágape, va a tener que instruirla. Si la ama con ese amor ágape, además de soportar y sufrir, va a tener que corregirla. Pero ¿cómo la va a instruir? ¿Cómo la va a corregir? ¿Sabes cómo? Con respeto. Ya vamos a hablar de eso cuando hablemos de la voluntad de Dios para el marido y hablemos de la autoridad del marido para con la esposa. Lo va a hacer con respeto, va a corregir con respeto, va a instruir con respeto. Con respeto y con gentileza, con amabilidad y con paciencia. Tú me dirás, ay, pastor, ¿cómo se logra eso? Bueno, ya te lo dije, conviértete a Dios si no eres cristiano. Si eres cristiano, pues la verdad ya lo estás viviendo, lo estás practicando desde hace días y tu esposa no es cristiana. Si eres cristiano y tu esposa es cristiana, mira, esto no lo padeces. Gracias a Dios, no lo padeces. Yo no lo padezco, gracias a Dios. Pero, esto de las provocaciones yo no lo padezco. Pero, si eres hombre cristiano y tu esposa no es cristiana, sí lo vas a padecer. Si eres marido no cristiano y tu esposa es cristiana, no vas a padecer provocaciones, te lo aseguro, si es cristiana verdadera. Pero si eres marido no cristiano y con una esposa no cristiana, wow, ciertamente no quiero estar en tu lugar. No lo quiero estar, lo vas a padecer. Y te vas a ver obligado a amar, como amo. Ya dijimos, hay poder. Dios ha dado poder. Pero ha dado poder ¿a través de qué? A través de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es dado en el momento de qué? De que nos convertimos a Dios. Cuando los esposos nos convertimos a Dios, en ese mismo momento Dios nos lava, Dios nos limpia, Dios nos regenera, hablando teológicamente. O sea, sucede el nuevo nacimiento, como quieras que te diga. La persona es una nueva criatura, pero también la persona es llena del Espíritu Santo de Dios, que le capacita a ser ese esposo que puede amar con este amor, porque el fruto del Espíritu Santo que mora en él es amor. Por cierto, el primer fruto, no en vano es el primero. ¿Es cuál? Es amor. Y en otro aspecto en el cual los esposos son provocados por sus esposas, generalmente por esposas no convertidas, no cristianas, es por ser mal administradoras del dinero. Hombre, el esposo lleva todo bien contadito, bien, tanto luz, tanto agua, tanto teléfono, tanto aquí. Es más, acompaña a la esposa al súper para ver cuánto se gasta aquí, cuando se compra carne, cuando se compra aquí, bueno, más o menos hay un extra, etcétera, ¿verdad? Y entonces ya él, en base a su sueldo, hace su presupuesto y le dice, mira, amorcito, aquí está. Y luego le dice ya al fin de quincena, 3 días antes, amor, no hay tal cosa. Qué bueno, mi amor, pero hay dinero, ¿verdad, mi amor? Si quieres me lo das y yo cuando venga del trabajo lo paso comprando. ¿O sabes qué? Si tienes chance tú, amorcito, lo pasas comprando tú. No, es que ya no hay dinero. ¿Cómo que no hay dinero? Ay, amor, vi una cartera que... Ay, amor, no pude resistirme. Es como cuando te vi a ti que no pude resistirme, amor. Vi la cartera y no pude resistirme. Amor, pero si tenés carteras ya, mi amor. Sí, pero es que esta era la cartera de mi sueño. Esta es la cartera que he soñado por toda mi vida. O era el par de zapatos. Amor, pero si no tenías necesidad. Pero amor, ¿qué quieres que haga si es que... Mira, fue amor a primera vista desde que los vi. La falda, la blusa, lo que sea. Amor, pero mira el closet. Mira, amor, pero si es que... En un mes lo repetí, amor. Pero es que, amor, era la blusa. La blusa que... Con la que he soñado desde niña. Ahí estaba. Y se fue. Ahora a ver, ¿de dónde consigo? Porque ya tenía todo planeado, todo programado. Y bueno, la persona gana un salario. Pero igual, varón, Dios te manda ¿a qué? Amarle con ese amor, ágape. No, dirán los varones, de plano, pastor, yo no vuelvo aquí ni traigo a mi mujer. Usted me la está adoctrinando mal, oiga, la está poniendo en mi contra. No, solamente estoy aplicando el amor ágape a la vida diaria. A la vida diaria. Te hubiera dicho, es que este amor, ¿verdad?, sufre, soporta y tal, ¿verdad? Te hubiera dicho tú, qué lindo este amor, ay, qué lindo este amor. Un par de veces me ha tocado predicarlo así rápidamente, sin entrar así en detalles como hoy, ¿verdad? Y todo el mundo dice, qué bonito habla el pastor. Los varones dicen, qué lindo habla el pastor. Las mujeres dicen, qué lindo habla el pastor. Pero ya cuando me toca detallarlo, fíjense que hoy solamente vamos a ver una cualidad de este amor que he sufrido. Y son creo que 15, no recuerdo. Solo vamos a ver una. Ya cuando hablamos detalladamente, entonces ya como que las personas dicen, oye, espéreme. Oiga, pero es lo que necesitas oír. Si no amar a tu esposa con este amor es pecado. Tú necesitas saber si estás en pecado o no. Para arrepentirte delante de Dios. Para arrepentirte con Dios y para con tu esposa. Y pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a tu esposa por no haberla amado así. Con este amor ágape. No vaya a ser que el día del juicio, ¿verdad? Tú te creas muy, muy puro, muy santo, ¿verdad? Porque no hacías esto, lo otro. Y cuando estés ahí ante la presencia de Dios, ahí ante el trono blanco de Dios, solo te diga, como el joven rico, ¿eh? Una cosa te hizo falta. ¿Cuál, Señor? Si hice esto. No amaste a tu esposa. Sí la amé, Señor. Con este amor, ágape, no la amaste. Punto. Fuera, a la izquierda. No. Ni tú quieres eso, ni yo quiero eso para ti, ni para mí tampoco. Entonces mejor hablemos de esto, y detalladamente. Y porque mejor hablar de esto aquí, ahora, y detalladamente, no solo vamos a hablar de las provocaciones, como ya hablamos, para que sepas en qué vas a ser provocado, y seguramente que en alguna de estas provocaciones, varón, esposo, Tú te has visto identificado y dices, sí, es cierto, en eso soy provocado por mi esposa, en esto otro soy provocado por mi esposa, en esto soy provocado por mi esposa. De las 6 o 7 cosas, de las provocaciones que el pastor dijo, en 4 de esas soy provocado. Qué bueno que mi mujer vino para que sepa y entienda y ya no me provoque. Ah, qué bueno que te sentiste identificado en lo que estaba siendo provocado. ¿Sabes para qué? Para que también entiendas cuál es la única respuesta que Dios espera de ti. Amor, amor y amor. Ágape, punto. ¿Y dónde está la fuente de poder? La fuente infinita de provisión de este amor. En Dios. A través de Cristo Jesús. Amén. Esposo, aquí presente, y los que quizás me escuchen por algún medio por ahí. El esposo que ama con este amor ágape, no solo ama con este amor ante las provocaciones, sino que también hay cosas que realmente no son unas provocaciones en sí. Son cosas que generan malestar en el hombre, no porque su esposa en sí le esté provocando, sino por algún aspecto de su esposa que, no lo sé, que quizás lo ponen aprietos o le altera su estilo de vida. Un ejemplo de ellos. Muchas veces hay diferentes formas de pensar, de hablar y de actuar entre el esposo y la esposa. ¿Por qué razón? Porque ambos vienen de un contexto cultural diferente. Él o ella vienen de un trasfondo cultural muy diferente. Por ejemplo, el joven es capitalino, criado en la capital, ¿verdad? Aquí estudió en la capital, aquí creció. Te lo voy a describir. Fue al Instituto San Miguel desde kinder hasta que se graduó. Él vive en la colonia Lomas del Mayab. Y ahí se crió. Ahí se crió. Y luego va a la universidad. Y bueno, te estoy hablando hace 25 años. Que no habían universidades privadas. Hace 25 años, ¿a dónde íbamos todos? ¡A la UNA! Es más, nosotros no había universidades privadas, no había universidades en el interior del país. Querías estudiar Derecho. ¿A dónde venían a estudiar Derecho los de Ocotepeque? Aquí. ¿Y los de Choluteca? Aquí. ¿Y si querías estudiar Medicina, a dónde venían a estudiar Medicina los de San Pedro Sula? Aquí. No había Facultad de Medicina en San Pedro Sula. ¿Y los de Choluteca dónde venían a estudiar medicina? Aquí. Y gracias a Dios que venían aquí. Porque sí conocí a mi esposo en la Facultad de Medicina. ¿Pero qué pasa? Tenías al chico capitalino del San Miguel, de la colonia Lomas del Mayab, ¿verdad? Un día en una de esas clases ve a una joven de 18 años, pero preciosa, ayúdeme a decir preciosa, bella, de esas que para el tráfico. Que es, y lo digo con todo respeto porque yo también soy de tierra adentro, yo soy de un pueblito aguacatero. Es de tierra adentro. Sí, es de tierra adentro. O sea, de una aldea ya, ¿verdad? De un municipio remoto, fronterizo con El Salvador o Guatemala. Pero los padres de esta muchacha, ¿cómo se forzaron? ¿Cómo se forzaron para que ella fuera a la escuela? Y fuera, la mandaron donde una tía más cerca ahí, ¿verdad? A la cabecera departamental o a la cabecera departamental para que estudiara la secundaria. Y luego, vendiendo una vaquita cada 6 meses o como fuera, ¿verdad? La mandaron a la universidad. Conozco de padres que mandan a sus hijos a la universidad. Y la única forma de pagarle al familiar que se los tiene aquí es que le mandan frijolitos, le mandan maíz, le mandan quesito, le mandan cuajadita para que se ayuden con la cipota. Que les están cuidando ahí, pues. Y este joven capitalino la ve y se enamora, la verdad. ¡Wow! Amor a primera vista. Cupido. ¡Pum! Y viene y le pregunta, ¿de dónde eres? Mira, no le importa. No le importa que sea de donde sea. Lo que le importa es lo que tiene delante de él. Tiene un monumento de mujer y empieza a tratar de conquistarla y se hacen novios. Y ahí van estudiando en la carrera, ¿verdad? Luego él se gradúa, la maestría también se gradúa. Pero ¿qué hace un hombre? Yo todavía no he votado costumbres del pueblo. Yo no las voto. Ah, yo les digo una cosa, cuando yo estoy a solas y puedo agarrar una tortillita con la mano así, ¿eh? Y los frijolitos así, ¿eh? Y comérmelos así, ¿eh? Yo me los como, yo soy sincero. Así. Mis hijas capitalinas de toda la vida y más que un tiempo vivieron en la capital de capitales, México, Distrito Federal, ¿verdad? Me quedan viendo así como diciendo, bueno, ¿y mi papá qué rollo, ¿verdad? Pero es que no son de pueblo, son capitalinas. Yo conozco hombres que tienen la costumbre de agarrar la rosquilla y meterla en el café. ¿Quiénes hacen eso? Levanten la mano. Somos de pueblo. Conozco mujeres que no pueden ver eso en sus maridos. Es más, viene el marido por picardía, agarra su rosquilla y se lo mete en la taza de café de ella así. No se lo come. Esa mujer no se toma el café. O sea, le molesta. O sea, así de sencillo. O sea, lo que aquí nos da risa, eso provoca un malestar. Ya no se toma el café. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué no tomaste el café? No, es que ya no quiero. Pero ¿y por qué? Si estás bien contenta tomando tu cafecito aquí los dos. O sea, él lo hizo tan natural, ¿verdad? Tan natural. Pero ella no, o sea, a veces capitalina. ¿Cómo tolera eso ella? No puede, no lo ha visto nunca. Claro, pero el muchacho miraba que allá en su pueblo la mamá metía la rosquilla y el café del papá. Y además, todos venían a meter la rosquilla a la misma taza y todos se la comían. Y luego él cree que así es con todo el mundo ahí en su casa, ¿verdad? Pues llega en su casa, su propia casa, su mujercita linda y él hasta solo mi rosquillita en la taza de mi mujer. ¿Y qué pasó, mi amor? No, pues, ya no quiero. Mujer no cristiana, por cierto. Ya no quiero. ¿Pero por qué no quieres? ¿Por qué no, mi amor? Pero es que no, tómatela, mi amor. Me voy a sentir mal si no te la tomas. No, pero es que no quiero, no me puedes forzar, no me puedes obligar. No, hombre, ¿para qué te cuento? Estalla la Tercera Guerra Mundial por una rosquilla que se metió en el café. ¡Cultura! ¡Cultura! ¡Algo cultural! ¡Ja! ¿Mande? Bueno. No, hombre, y olvídate si tu marido es de Orgelia así. ¡Ah! ¿Cómo ves? Y van por la calle bien agarraditos de la mano y aquí le hace. A ver, los que son de pueblo, pues es normal. A ver, los que son de pueblo, ¿a poco los hacen en el pueblo? Pues se hace. Y lo hiciste toda tu vida y ahora vienes a la capital. ¿Y qué? Pues la capital es la capital. Y las ganas de botar un gargajito son las ganas de botar un gargajito. Pues. Y vas con ella de la mano y solo volteas. Y se voltea a ella como que dice, no ando con este hombre, no lo conozco. ¿Y qué te pasó, mi amor? ¿Sabes que ya me quiero ir para mi casa? ¿Y por qué? Si vamos para tal lugar. No, es que no. ¿Cómo andar con este hombre que anda escupiendo en todos lados? A lo mejor no lo viste escupir nunca de novio si te casaste y si ahora que ya estás casado y estás... Claro, pues que de novio solo pasabas una hora al día con él. Y claro, lo pasabas en la sala y el hombre no hallaba dónde escupir en la sala, pues. Ah, pero cuando salía de la sala, era una escupidera por todo el camino y tú no lo miraste. Pero ahora que estás casado con él, pues a la verdad andas en la calle y andas escupiendo por todos lados. ¿Qué problema? Pero genera un problema. Ok, ese sí es el varón, pero si es la esposa la que hace cosas indebidas. O sea, indebidas porque él las considera indebidas, como en el caso de este joven de la capital y ella allá de a saber de dónde. Vete a ver de qué aldea allá de fronteriza con El Salvador. Vete a ver. ¿Qué tal? O sea, si ahora este señor es don fulano y en una reunión de sociedad a esta mujercita se le sale ahí algo de la aldea. Híjole, hermano. De regreso a casa él va seriosísimo y él dice, ay, mi amor, ya ni cuenta se dio porque es tan natural para ella. ¿Y qué te pasa, mi amor, que va serio? ¿Qué te pasa? ¿Vas cansado? ¿Qué pasó? No, nada. ¿Qué pasó? No, nada. Y luego, mira, se genera un problemón. Problemas culturales. Hay problemas culturales. ¿Qué te manda Dios, varón? Ama a tu esposa. Esa que escogiste para ser tu esposa. Nadie te obligó, nadie te forzó, nadie te amenazó. Tú la escogiste, varón, de manera consciente y voluntaria. Es más, pudieron haber llegado otras y decirte, ¿sabes qué? Cásate conmigo. Y dijiste, ¡no! O es mi Rosita, y punto. Y luego ahora tienes problemas por problemas culturales, por trasfondos culturales. Ámala, punto. Ámala, respétala. Cuando no eres sabio para corregir cosas, haces más daño que el beneficio de la instrucción. Y ya para ir terminando, ¿y qué decir cuando la esposa tiene limitaciones, vaya? Tiene limitaciones y comete torpezas y comete errores porque quizás no posee la misma agilidad mental que tú tienes, varón. Quizás no tiene los mismos conocimientos que tú tienes, varón. Quizás no tiene la misma sabiduría que tú tienes, varón. Quizás no tienes agilidad mental o conocimientos o sabiduría necesaria para tomar esas decisiones y resolver problemas en el hogar como tú quisieras que la tuviera, varón. Como tú sí la tienes. Cuidado. Cuidado, cuidado. ¿Cuántas veces esperamos que nuestras esposas piensen como nosotros pensamos, razonen como nosotros razonamos, actúen como nosotros actuamos en la toma de decisiones y en la solución de problemas en el hogar? Y el patrón o el perfil que usamos es ese. Ese es el patrón o el perfil que usamos. El nuestro, el que nosotros tenemos. Se les olvida que Dios quizás nos dio esa capacidad extra por cuanto nos mandó afuera a luchar, para llevar para la casa, para proveer, y por cuanto nos hizo cabezas. Aunque para nada desprecio la inteligencia de la mujer. ¡Wow! ¡Wow! Hay mujeres que tienen una mayor inteligencia, mayor agilidad mental, mayor conocimiento y sabiduría necesaria para tomar decisiones y problemas y resolver problemas en el hogar que hombres, por cierto. Pero la generalidad es que si Dios creó al hombre para ser autoridad y para ir y salir a buscar y proveer, o sea, quizás Dios en su infinita misericordia dijo, si el hombre va a hacer esto, le voy a dotar de un poquito más, y a la mujer le voy a dar más ternura que al hombre, por eso de que va a ser madre, por eso de que va a engendrar hijos y va a criar hijos. Pero ¿qué problema hay cuando no se entiende eso? Y ante estas limitaciones de nuestras esposas para tomar decisiones y resolver problemas, a veces el hombre se exaspera, sabe que su esposa no le está provocando. Sabe que no lo está haciendo por maldad, pero no puede entender que su esposa no puede pensar, no puede actuar, no puede resolver conflictos como él lo haría. Y eso le genera una incomodidad, un malestar, que si no se habla, que si no se va a Dios, esto va a terminar explotando. Pero indistintamente de lo que haga el hombre, una cosa sí tiene que hacer: amar y amar y amar con ese amor ágape. ¿Y qué decir de los cambios emocionales que tienen nuestras esposas, varones? ¿Cuáles cambios emocionales, dirás tú? Bueno, cuando les viene la menstruación, es fisiológico que al no haber suficiente estrógeno en su cuerpo y al predominar la progesterona, pues quizás esto para ti te sea como medio chino, pero es necesario mencionarlo, quizás para que entendamos un poco los esposos. O sea, cuando suceden estos cambios hormonales en la menstruación de nuestra esposa, ¿qué pasa? Ellas se van a volver más frágiles, algunas se vuelven más irritables, aunque sean cristianas, pues la verdad, es parte del cuerpo, parte del estrógeno. El nivel de tolerancia de nuestras esposas disminuye, aunque ellas no quieran, pero disminuyó el nivel de estrógenos. Aumentó el nivel de progesterona en la segunda parte del ciclo menstrual. Es más, muchas mujeres se deprimen por ese cambio hormonal. Y claro, el esposo no sabe nada de esto, no entiende, solo ve que su mujer anda, híjole, hermano, de Bemi no me toques. Hoy como que amaneció de Bemi no me toques. Ya cuando va al baño y todo a bañarse y ve que ahí en el basurero hay una toalla sanitaria, dice, ah, es que le vino la menstruación, pero no entiende que esto es parte de la mujer con la menstruación. ¿Y qué decirte de la menopausia, varón, esposo? Si tu esposa no ha llegado a la edad de la menopausia, no, hombre, disfrútala, porque cuando llegue la menopausia, hombre. Mira, le van a venir unos calores, te lo digo como médico, porque esto todavía no lo he vivido en lo personal, pero te lo digo como médico, le van a venir unos calores y las pobres se sofocan, oiga, las pobres se sofocan. Oye, no las sofoques tú, no las traigas corriendo, pero pues si andan sofocadas por los calores, y luego tú te las pones, pero mira que no las dejas, pero ni respirar. Que ahora es esto, y ahora el otro, y ahora aquí, ahora allá, y mira esto, y mira el otro. ¿Sabes qué? No, hombre, piden esquina. De plano, piden esquina y dicen, ¿sabes qué? No puedo. ¿Cómo que no puedes? ¿Cómo que no puedes? No, ¿cómo que no puedes? No me digas eso ahorita. Mira, no me salgas con eso ahorita que más te necesito. Oye, pero si no puedo. Realmente no puede. Oye, tiene un problema en su cuerpo, un problema fisiológico natural. O sea, no es la de 18 que conociste o la de 25 que conociste con la que te casaste. Espérame, han pasado los años y los años no pasan en vano. Además, la menopausia llegó. Llegó con los trastornos hormonales, llegó con los calores, llegó con la depresión, llegó con lo que tú quieras.
Y como esposo tienes que leer un poco de medicina para saber lo que está viviendo tu esposa y comprenderla mejor. Y, como iban a decir todos, muy bien, amarla. ¿Con cuál amor? Con este que está dispuesto a sufrir los calores, a sufrir las depresiones, a sufrir la disminución en el umbral de tolerancia de su esposa y estar dispuesto a sacrificarte de manera paciente, de manera gentil y sirviéndola cuando más te necesita, sirviéndola. ¿Y qué decir de las limitaciones físicas provocadas a veces por enfermedades como eventos cerebrovasculares, así les llamo en la ciencia? Antes, ¿verdad?, se les llamaban derrames cerebrales, ¿verdad? Así los conocemos nosotros. Pero hoy los científicos le llaman eventos SD, eventos cerebrovasculares. Y esto viene y le provoca una parálisis a tu esposa en un brazo, en una pierna. Y además de todo lo que tienes que hacer, varón, y de todo lo que tu esposa te ayudaba, ahora tienes tú que tomar esa responsabilidad. Y dices, wow, cambió mi vida. Sí, cambió tu vida. ¿Por qué? Porque si antes amabas, ahora tienes que amar más. Tienes que pedirle a Dios doble ración de ese amor. Si antes amabas, tienes que amar más. Y si antes no amabas, entonces ahora conviértete a Dios si no eres convertido. Y suplícale a Dios doble ración de su amor. Porque vas a tener que amar doble para servirla. O por causa de un accidente. Cualquier esposo aquí puede decir, oiga pastor, la verdad es que yo creo que esto es mucho pedir, ¿no? ¿No le parece? Bueno, si tú crees que es mucho pedir de parte de Dios, no de parte mía, de parte de Dios, no solo tú y yo somos llamados como esposos a amar con este amor ágape que hemos estado describiendo, sino que hemos sido llamados a amar con este amor ágape que sufre, que soporta por un tiempo prolongado, ¿cómo ves? O por el tiempo que sea necesario. Yo no sé si tú lo sabes, pero la versión inglesa de la Biblia muy bien describe este amor como long suffering, que se traduce, sufre de manera prolongada, sufre por largo tiempo. Y por si esto se te hace mucho, termino diciendo que no solamente este amor sufre y soporta con mansedumbre, con gentileza y con paciencia por largo tiempo de manera prolongada, sino que lo hace en silencio. ¿Cómo es? Lo hace en silencio. Calla. Calla mientras soporta. No hay queja. No, no hay queja. Y si habla, ¿con quién habla? Si habla, habla con Dios en oración. Viene y expone su caso a Dios en oración. Y si llora, llora con Dios. Y si busca dirección y consejo, busca dirección y consejo de Dios. Y si después de hablar con Dios en oración, la persona siente la urgente necesidad de comentar su caso a otra persona, busca a alguien con la madurez necesaria para aconsejarle adecuadamente y preferiblemente conforme a la Biblia, la palabra de Dios. Busca a alguien no solo con la madurez necesaria, busca a alguien que sea imparcial, imparcial con la pareja. Busca a alguien que sea objetivo, busca a alguien que sea prudente y busca a alguien que busque el mayor bien para la pareja. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Sí se entendió esta cualidad del amor ágape, que es el amor que sufre? ¿Sí se entendió? Es que si no, volvemos a comenzar de nuevo, no se preocupen. Fuerza tengo yo para otras 2 horas. A ver, ¿se entendió o no? Varones, ¿lo entendieron o no? ¡Qué me gusta eso! Así es. Quizás digan, oiga, pastor, pero párele ahí ya, por favor, párele ahí ya. O sea, sí, te diré una cosa, aquí le vamos a parar.
¿Qué le vamos a parar para que todos los esposos meditemos en esto? En cómo es el amor ágape y cómo es amar con ese amor ágape. El resto de las cualidades de este amor las vamos a seguir el próximo domingo. Y por favor, esposas, no permitan que se queden los esposos en casa. Tráiganlos. Por favor, esposos, si ustedes ya entendieron que no amar con este amor es pecado, miren, cuidado, su vida eterna está en juego. La felicidad de su esposa está en juego también. La felicidad de sus hijos también está en juego. Yo creo que si ustedes son responsables, van a venir. Van a venir y van a venir con la expectativa de decirle, Señor, háblame. Háblame, aquí estoy, Señor. ¡Háblame! Por favor, sígueme hablando. Que yo quiero saber cómo es ese amor y cómo se ama con ese amor en la vida diaria. Para saber si estoy amando con ese amor o no, Señor. Si estoy amando, seguirlo haciendo. Y si no estoy amando, arrepentirme de ese pecado, pedirle perdón a Dios y a mi esposa. Y empezar a amar. ¿Amén? Demos gracias a Dios. Señor, queremos darte gracias por esta palabra que nos has dado. Padre, porque ciertamente como un padre a un niño, Señor, de kinder, nos tomas de la mano y nos lleva, Señor, a través de la lección. Nos enseñas, Señor. Nos enseñas para que ninguno de nosotros perezca. Para que ninguno de nosotros, Señor, se prive de amar con este amor a sus esposas. Para que realmente podamos examinar nuestro amor a la luz del amor que tú esperas y demandas de todos los esposos, Señor. Para que haya arrepentimiento en aquellos que tienen que arrepentirse y para que haya súplica de perdón en aquellos que tienen que hacerlo por no estar amando a sus esposas de esta manera. No como yo mando, sino como tú mandas, Señor. Padre, yo te ruego que así sea en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.